¿Ahora hay un ideal de sociedad en la filosofía? ¿Un ideal de funcionamiento de la sociedad que rompa estos esquemas de poder? Digamos, ¿qué queda primero para la filosofía después de eso?
Bueno, primero no hay una filosofía.
Bueno, eso es cierto.
¿No? Eso también, yo qué sé, hay de todo. Santo Tomás de Aquino fue filósofo, Marx fue filósofo, Nietzsche, y entre los tres no podés llegar a una idea en común, sí. Imposible. Pero, digamos, hay muchas formas de hacer filosofía, como hay muchas formas de ser religioso, ¿no? O de hacer ciencia, lo mismo. A la filosofía que a mí me excita, digamos, me calienta, me erotiza, y al mismo tiempo me siento cómodo, que es esta, que es una filosofía, vamos a ponerle un nombre, de la deconstrucción. A mí me gusta hacer filosofía deconstruyendo. Y creo que es, no digo que sea mejor forma. Vos vas a un par de universidades religiosas hoy y seguís estudiando Santo Tomás de Aquino como la estructura general del universo. Pero no estudiás Santo Tomás de Aquino en teología, lo estudiás en medicina.
Claro.
Nada, y después los médicos van, operan bien. Eso también. Creo que algún que otro primer mandatario de nuestro país se atendió en una de esas universidades, hospitales. O sea, estamos hablando de que todo es más difuso de lo que parece. Yo creo que la filosofía tiene ese rol, el rol de estar todo el tiempo deconstruyendo. Vos me decís, ¿cuál es el ideal de funcionamiento? Bueno, plantear que no hay un único ideal de funcionamiento, o sea, plantear que no hay una única forma en que las cosas funcionen. Siempre que alguien va a establecer su propio
sistema
o interés, porque en el fondo recae en una cuestión de interés propio o interés de facción o de parte, como interés de todos, la filosofía va a estar ahí molestando. Tiene más ese rol. Ahora, ¿ponemos a un filósofo a gobernar el país?
No.
¿Ponemos a asesorar a un presidente? Y bueno, si vas a asesorarlo, a decirle que está todo bien, no. Digo, porque tu rol de filósofo tiene que estar justamente cuestionando esas medidas. Digo, son roles. Ahora, son roles, pero porque todos somos también un conjunto de roles. Ninguno de nosotros es en sí mismo algo cerrado. Yo no soy filósofo todo el tiempo.
No, claro.
Y hay un aspecto mío que se pelea contra el aspecto filosófico. Yo estoy viendo un partido de fútbol y no me estoy cuestionando por qué hay 22 tipos pegándole con el pie un pedazo de vaca muerta. Quiero que metan el gol. Y quiero que mi equipo gane. Y después, o al mismo tiempo, me estoy cuestionando escindido sobre mí mismo el exitismo y el resultadismo del fútbol y bla, bla, bla. Pero, digo, Nietzsche decía...
La pasión, ¿dónde entra? Es la pasión más sin razón.
Es que no creo que... Yo creo que la razón es una pasión.
Sí.
Es una pasión. Todo es en algún punto. De nuevo, la ambigüedad, sí. ¿No? Porque la verdad, aparte no hay mayores intensos con intensos del aspecto pasional que los racionalistas. Son insoportablemente fanáticos del racionalismo.
Sí, es verdad.
Viste que eso pasa mucho, ¿eh? Es muy loco eso. Vos lo ves, por ejemplo, en el actual gobierno, que digamos se le aprecia de ser hiperracionalista, sí. Al mismo tiempo, todo el aspecto emocional es clave. No se sostiene. Vos decís, pero ¿cómo no eran racionalistas que apelan todo el tiempo a la emoción? Pero bueno, yo desde ese lugar, digo, creo que el rol de la filosofía tiene más que ver con eso, ¿no? Tiene más que ver con la denuncia, con el cuestionamiento, pero siempre partiendo de que uno es al mismo tiempo muchas cosas. Te iba a decir antes, Nietzsche definía al ser humano, pero en tanto yo, en tanto a la pregunta ¿quiénes somos? Él decía, somos un campo de batalla. O sea, aquí adentro
hay de todo.
Hay de todo y en conflicto. ¿Sí? Y acá hay conflicto. Yo digo, yo soy hijo y soy padre. Ese es el quilombo que tengo con esas dos facetas.
Pero se supone que sanan cuando te convertís, medio que te acomodan.
Olvidate.
El problema es cuando sos solo hijo.
Peor, o sea, soy padre siendo hijo, ¿entendés? Sí, pero... cuando nada, todo mal. Lo mismo me pasa, digamos, con distintas facetas que hacen a mi identidad, a mi identidad política, a mi identidad profesional. Están todo el tiempo en pugna. ¿Quién puede tener algo en claro en ese sentido? Y cuando te aferrás a algo y decís, ah, lo claro va por acá, ahí me parece que la cagás en un punto, porque es como que te terminas dogmatizando con un aspecto que te tranquiliza. No digo que no, a mí me pasa mucho. A mí me encanta la política, por ejemplo. Y no es que, o sea, tengo cero claridad. Tengo, en todo caso, entiendo qué cosas me enganchan más que otras, pero uh-huh. digo, soy lo antipolítico en ese sentido de decir, bueno, el horizonte es este. Para mí el horizonte siempre está
negro.
Está negro, está lejos, tal cual. Pero bueno, frente a eso, uh-huh. obviamente uno parte de algunas decisiones primarias. Yo qué sé, yo creo que el gran ausente de la política es el otro. Y a mí me apasiona tratar de entender esa otredad.
Sí.
Pero me apasiona tratar de entenderla no solo en la política coyuntural nacional partidaria, sino, bueno, en esto que plantea el feminismo en estos últimos años es revolucionario porque introduce la cuestión de la otredad. Mostrando cómo, digamos, en nombre justamente, de nuevo, del purismo, uh-huh. lo que se ha hecho fue fijar una especie de naturaleza en la cual, digamos, hay roles que parecen así como enquistados, uh-huh. ¿no? Para cierta ciudadanía que no puede moverse. Digo, el feminismo básicamente es un ejercicio de desnaturalización.
De deconstrucción.
De deconstrucción de esa naturaleza humana, uh-huh. que daba por supuesto que hay formas fijas, ¿no? Que uh-huh. llegan a este mundo teleológicamente, decimos en filosofía, ya, o sea, persiguiendo un fin. Ah. Teleología es como que todo tiene que perseguir un fin de tipo, la mujer vino a este mundo para ser madre. Eso es teleología. Sí. Le fijás. Ahora, la mujer vino a este mundo para ser madre, pero digamos, la tecnología te demuestra que no. Uh-huh. Y te lo demuestra que no, del modo más tonto, que es con cualquier práctica tecnológica, digamos, que va cada vez más, uh-huh. incluso aceleradamente, introduciendo formas artificiales de la reproducción humana. Va a haber un momento.
Sí, claro que es.
Que no va a hacer falta ya directamente uh-huh. la cópula sexual.
No, claro.
Para la reproducción de la especie. Yo te hago esta pregunta. En ese momento, digamos, obviamente va a mutar el hecho de la reproducción. Pero ¿sabés dónde va a haber quilombo? En repensar entonces nuestro rol como amantes sexuales, uh-huh. porque, digamos, mirá cómo te cambia. El día que ya entiendas que no pasa por la relación sexual, la reproducción de la especie, bueno, tenés la posibilidad abierta de que el cuerpo empiece a escribir otra historia. Ahora, el cuerpo de la mujer está absolutamente sujeto a ese lugar.
Sí, claro.
¿Y el complejo de Edipo? ¿Qué mierda hacemos con el complejo de Edipo?
No, bueno, alguien los cría cuando nacen, pero completamente, estamos hablando de constituciones de familia completamente impensables hoy.
Hay un libro de Michel Houellebecq que se llama Las partículas elementales. Sí, claro. Ese libro va en esa dirección. Uh-huh. Lo que pasa es que Lebec es como un crítico del mayo francés, entonces es como un pesimista radicalizado, pero es muy lindo lo que plantea en ese aspecto, ¿sí? Esta novela que cuenta como el último día del siglo XX, y es genial el planteo que hace en relación a esto, estas preguntas que se hacen, ¿no? El día que la clonación se vuelva la práctica tecnológica de reproducción humana, ¿qué hacemos con todos estos lugares fijos, ¿no? Lo sexual, el uh-huh. género, etcétera.
¿Vos crees que va, que esa frontera de diferencia de género de hombre y mujer va a ir, va derecho el devenir, es un camino de la inexistencia de esa frontera?
Obvio, obvio. Obvio, pero lo que pasa es que uno no puede visualizar la cosa uh-huh. más allá de los límites de su propio tiempo. Ahora, todo lo que hoy rompe ese esquema, ¿qué hacemos?
Lo reprimimos.
Muy bien. O peor, lo pones en el lugar de la anomalía.
De la silla, de la sospecha.
¿Hace cuánto que existimos en esta predisposición física a los seres humanos? Obviamente son miles de años, pero uh-huh. en términos de la historia del universo
no es nada. Nada.
Mira, te hago una pregunta. ¿Dentro de 100.000 años?
Sí.
¿Te imaginas? No.
No.
Es como mucho.
Es imposible para el... Sí.
Imaginarnos, ¿no?
No.
Pensá 100.000 años para atrás, Luciana. Ahí te imaginás un dinosaurio, una cosa medio... Creo que ya no habían dinosaurios. Los primeros seres humanos, ¿no? Creo que son 70.000 años. 100.000 años para adelante. Con el desarrollo, pensá los últimos... O sea, yo nací, yo estudié filosofía en la época que no existía internet. Uh-huh. Digo, para mí es una locura. Yo no puedo creer que hoy escribo y tengo todo ahí, porque yo tenía que ir a la biblioteca de la facultad.
Sí, bueno,
imagínate el desarrollo tecnológico de estos últimos 20 años. Dentro de 100.000 años.
Dentro de los 20, nada.
Nada, pero jugame a esto. 100.000 años.
Sí.
¿Vos crees que alguna de las explicaciones que hoy hay sobre cualquier cosa va a seguir vigente?
No.
No. Entonces tenés dos alternativas. Uno, ¿para qué estudio?
Sí.
¿No? ¿Para qué? O sea,
¿para qué me hago preguntas?
No, bueno, es que justamente llegás a... Y la otra es, no me importa. Digo, me concentro en lo que hay, pero acá, por ahí suena medio raro, pero con cierto relax en un punto. Digo, esto se dice, en filosofía se dice contingencia, que todo puede ser de otro modo. Si todo puede ser de otro modo, realmente da para tanto, para que los hinchas de Boca tanto tienen que sufrir, digamos, se van a morir, el mundo va a cambiar, y no es que sea hincha de Boca, digo, es estos pensamientos filosóficos también te ayudan a destrabar un poco las obsesiones cotidianas. Heidegger decía que la cotidianeidad no es lo normal del ser humano. Lo normal es estar angustiado porque nacemos para morir.
Exacto. Pues, Al revés. Yo te iba a decir eso. La cotidianeidad. Claro. Medio que
la cotidianeidad
ese es... pensamiento, o a 100.000 años de nuestro lugar en el universo, a veces se te choca con la realidad de la muerte.
Tal cual.
Que es mañana. Nacés y te morís. Entonces...
No, es peor. Es inminente la muerte.
Claro.
Heidegger es el autor, para mí, el más lúcido en relación a la cuestión del morir, ¿no? Él decía, siempre la muerte oscila entre dos extremos imaginarios, pero que constituyen nuestra subjetividad. Uno es que la muerte es inminente. Eso significa que te podés morir ya. Pero ya, ahora. Mientras estás tomando ese mate, truc, te dio el bobazo y se fue. Y la otra... En el otro extremo es que siempre falta un montón para morir. ¿Viste qué es? ¿Cuánto te falta?
Más o menos. Cuando uno va creciendo empezás a...
Vos sabés que yo hice...
empezás a decir, epa, me tengo que encargar de este asunto porque...
Como digamos, yo estudio todas estas boludeces.
Claro.
Yo en un momento tuve en el 2001, gracias a este país, me dediqué a trabajar de muchísimas cosas como para sobrevivir y entre ellas, me acuerdo que era la época de las... de la jubilación privada, de las AFJP, y entonces me contrataron para dar cursos de filosofía a jubilados.
Sí.
Y era no sabes, tenía toda gente de arriba de 70 años los martes a las 15 horas, la mitad dormidos, entre las pastillas, el cansancio. Y entonces yo llegaba ahí y era, me acuerdo, la primera clase, no me olvido más, 100 personas, llego... aplausos, no sé qué, hola, bueno, yo soy el profesor de filosofía, y mi primera clase se llama, siempre que doy un curso de filosofía, la primera clase es la filosofía como ejercicio para la muerte. Y empecé a hablar y no podía decir la palabra muerte porque sentía que les estaba faltando el respeto. Entonces decía, bueno, la filosofía es como una manera de elaborar el final, tiraba así. Y una señora levanta la mano y dice, profesor, ¿por qué no dice la palabra muerte? No. ¿Puedes creer? Le digo, y me quedé mirándolos, diciéndoles, es que no se me da cosa. Y fue como que todo el curso solo hablamos de la muerte. Nosotros, decían ellos, estamos acá para pensar eso. Y era como que, ¿y cuánto le falta? Yo me acuerdo que les preguntaba, ¿cuánto le falta para...? Un montón. O sea, una persona, yo te preguntaba, vos, ¿cuánto te falta para morir? Un montón.
Un montón.
Sí.
Sí.
Bien, ¿a un adolescente?
Ni se
lo pregunta.
No.
Bueno, puede hacer el ejercicio
el
lúdico.
El ejercicio lúdico de pensarlo.
No lo tienen.
No, en su cuerpo no está.
Yo ahora cumplí 50 años este año y me agarró como una cosa de... Aparte siento que mi cuerpo no responde, ¿viste? Ahora, me falta un montón. No estoy pensando que me voy a morir. Ahora, le preguntas a me pasó a una persona de 70 años y te dice un montón. Nadie se imagina la muerte. Eso por eso está en el otro lado, ¿no? Decía Heidegger, uno oscila entre esos dos esquemas, que te puedes morir ya... Pero siempre estás como elaborando que la muerte es todavía no, decía él, todavía no, ¿no? Ahora, es el tema, es el único tema.
Es el único tema.
Y sí, en el fondo.
Y no existe la posibilidad, o sea, te lo pregunté antes, te lo vuelvo a preguntar.
Sí, ¿qué?
Por ahí es una pregunta irresuelta como todas, pero no existe, digamos, no hay una sabiduría en esa aceptación, digamos, no hay un camino hacia esa aceptación que no sea el religioso que de alguna manera lo compones, para resumirlo y sintetizarlo muchísimo, en que, bueno, después sigue otra cosa. Entonces, más o menos lo aceptás porque no se termina.
Sí. Yo creo que, digamos, la religión lo que propone es una aceptación en la medida en que, como acabas de decir vos, lo que se acepta es que en realidad la muerte no termina, claro, sino que es un paso hacia otra cosa. Uh-huh. Eso ordena además tu vida.
Tu vida, obvio.
Porque vos diagramas entonces tu vida en función de ese más allá. Yo creo que hay muchas filosofías que tratan como de aquietar ese miedo a la muerte, como asumir la finitud.
Sí, ahora no hay muchas, no sé si son filosofías, pero casi teorías más espirituales que buscan eso.
Sí, lo que pasa es que todo ese neoespiritualismo son formas religiosas, digamos, maquilladas. Uh-huh. Yo no dejo de verles a esos formatos el componente religioso encubierto, que uh-huh. no está ni bien ni mal, pero digo, no deja de ser metafísica la salida, en el sentido uh-huh. de algo que... Porque del otro lado, ¿qué tenés? La ciencia... lata, así, directa. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa con nosotros? Nada. O sea, nos pudrimos, el cuerpo deja de funcionar por diferentes motivos y el cuerpo empieza a degradarse y chao, se terminó. Uh-huh. Digo, es, asumo que no hay nada y que nos convertimos en nada, o asumo que puede llegar a haber algo más. En el medio aparecen estas teorías que son como de asumir la finitud. O sea, asumo que no hay nada más, pero no me calienta. Es uh-huh. como que así como acepto que un partido de fútbol dura 90 minutos, o que acepto que una película tiene un final, o que una canción, a mí siempre me gustó una caracterización que hace Giorgio Agamben, que dice, hay que pensar la muerte no como lo que viene después de la vida, sino que si la vida es un poema, la muerte es el punto final del poema. Y entonces no viene después, es quien consuma la vida, ¿no? Digo, la uh-huh. muerte...
Es la verdad.
Es la... Claro. Va, creo.
Y recién estaba mirando el libro Filosofía en 11 frases, tu último libro. Todas las frases dan para hablar 100 horas, pero sí. Hay una que me interesa, sobre todo porque la que yo creo, más allá que hay un libro muy conocido que utiliza esa frase como título, que es la más desafiante para hablar del pensamiento filosófico de Marx, que es todos los sólidos se desvanecen en el aire. Que es casi... Es poesía esa frase, ¿no?
Es que esa es una frase del Manifiesto Comunista, y el Manifiesto Comunista, mal que les pese a muchos, es poesía. Uh-huh. Es el libro más literario, es el libro más bello uh-huh. en términos, para mí, de Marx, de cómo ha sido escrito, ¿no? Uh-huh. La frase está ahí como en medio en los inicios del Manifiesto Comunista, y es como la sorpresa, de algún modo, o el asombro uh-huh. de un Marx que ve que el capitalismo lo que hace es estar permanentemente incorporando el cambio en todo lo que existe, ¿no? Pero uh-huh. un cambio que arrasa, ¿sí?, de manera así como letal, con cualquier fenómeno que quiera enquistarse como algo sólido, ¿no? Uh-huh. Entonces... la lógica del capitalismo, que es la lógica de la acumulación, necesita que todo el tiempo el mundo se esté revolucionando, porque ese cambio es clave, digamos, para la posibilidad de una producción nueva. Entonces, nada termina permaneciendo en sí. Lo que visualiza Marx es que ese dato económico se lleva puesto a las instituciones todas, ¿no? Entonces, uh-huh. la frase dice, todo lo sagrado se profana y todo lo sólido se desvanece en el aire. Y dice Marx, eso que tiene un componente positivo, eso es lo que visualiza Marshall Berman, que hablábamos antes fuera de micrófono, en ese libro Todos los sólidos se desvanecen en el aire, que es que salgamos de una mirada unilateral, de un Marx uh-huh. anticapitalista, en el sentido de que Marx lo odia al capitalismo. No, digo, Marx visualiza que el capitalismo genera una ruptura de las sociedades propias de la nobleza, del medioevo. El tema es que eso que desnaturaliza y que abre el capitalismo después termina reproduciendo lo mismo que parecía que iba a cuestionar. Uh-huh. Ahora se abre una puerta, ¿no? El tema es hacia dónde. Y es, como dice Berman, la gran experiencia de la modernidad. El capitalismo, para bien o para mal, cambia la lógica de nuestra relación con las cosas y de nuestra relación con el otro. Uh-huh. Entonces todo se mercantiliza. Que todo lo sólido se desvanezca en el aire significa que hasta la amistad la pensás en términos de ¿me conviene ser tu amigo? ¿No me conviene? ¿Me conviene casarme? Yo me acuerdo cuando era más chico, un montón de parejas, amigas. Yo tengo 3 hijos, ¿no?
Sí.
Fui papá relativamente joven y me acuerdo que muchas parejas eran, no, todavía, hicimos las cuentas, sí. Decían, ¿no? Y todavía no da para ser. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a pensar un hijo en términos mercantiles? Uh-huh. Y bueno, esa discusión me parece que es el que Marx mejor la pone sobre el tapete.
¿Y te parece que la evolución del mundo está haciendo que todos los sólidos se desvanezcan en el aire o el capitalismo sigue ordenando?
Yo creo que, como no me acuerdo quién decía, es más fácil de imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí. Viste que hay una frase, no me acuerdo de quién, pero que porque se instaló, el gran éxito del poder que sea es su normalización, uh-huh. O sea, su naturalización, el que lo sintamos como algo que no puede ser de otro modo. Uh-huh. Y ahí me parece que está difícil, que hay claro, pero que al mismo tiempo hurgás un poco, Luciana, te pones a pensar en las consecuencias directas y al toque te salta la ficha. Uh-huh. Tomá el concepto Marx básico, el concepto de trabajo abstracto. O sea, ¿qué es el trabajo abstracto? Marx, yo me acuerdo cuando terminé la secundaria que mi vieja me dijo, Darío, anda a laburar, anda a buscar trabajo. Yo me acuerdo, yo era retrosco, ¿no? En la adolescencia, y me acuerdo que yo había leído la relación entre el trabajo y la vocación, o sea, el realizarse uno. Yo en ese momento quería ser poeta. Entonces, me acuerdo que le dije a mi mamá, ¿pero quién me va a contratar como poeta? Y mi hija me decía, tarado, anda a trabajar. Yo le decía, pero no existe, según Marx, nadie puede trabajar de algo que no le competa en su ser genérico, o sea, en su vocación de realización humana. Bueno, uh-huh. Ahí está la clave, te pones a pensar 2 minutos en el trabajo, simplemente, o en la propiedad privada, o en la idea que tenemos de libertad individual, y se te cae todo. Uh-huh. O sea, la paradoja es que el capitalismo está muy bien instalado, pero como todos sus sus conceptos fundantes, los soplás y se te caen, ¿no? Sí.
Cuando empezábamos me dijiste que cuando tenías 6 años tenías angustia del tiempo y ahí supiste lo que es la filosofía. Sí. Y que bueno, que era un poco el tema, no digo el arte, pero la dinámica de la pregunta. Tenés un hermano, Mauro Zeta, sí. Que es periodista, que también es... Sí. El imperio de la pregunta. ¿Qué había en tu casa que los dos salieron tan preguntones?
Igual es muy loco, ¿no? Porque digamos, los dos nos dedicamos...
¿Son solo dos?
Sí, somos solo dos. Pero es muy loco porque son dos como disciplinas muy distintas al mismo tiempo. Pero y después que los dos hayamos tenido como cierta relevancia uh-huh. pública, también es medio de pedo, sí. En algún punto, ¿no? Entonces uno quiere ir a ver ahí en la casa que había, digamos, nuestro hogar fue un hogar típico de clase media baja de comerciantes judíos de Villa Crespo. Uh-huh. Y ahí nos educamos. Con lo cual no había ninguna, así como ningún impulso, ni a lo intelectual, ni a nada, de algún modo. Uh-huh. Yo creo que se fue dando por diferentes factores.
¿La religión te ayudó en realidad?
A mí la religión me ayudó mucho, sí. Pero a mi hermano no, evidentemente le pegó para otro lado. También es cierto que yo hice unos años de colegio religioso, mi hermano no. La religión me ayudó porque te coloca en la pregunta. O sea, uh-huh. Yo hice la primaria, la mitad de la primaria en un colegio religioso donde todo el tiempo era Dios, 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 Dios. Entonces en un momento era como que, me rebotaba la pregunta de ¿qué mierda es esto? Dios, ¿dónde está? Entonces como que me copaba con eso. Uh-huh. Y lo otro que a mí me marcó fuerte fue que yo nací en el 68. No digo que el mayo francés esté ahí, pero algún germen debe haber, pero sí el pasaje de la dictadura a la democracia. Uh-huh. O sea, a mí me agarró la secundaria, digamos, en ese traspaso de la dictadura a la democracia, y ahí hubo algo que se me prendió. Uh-huh. Que aunque de chico tenía como la vocación, ahí a los 14, 15, con el 83 se cumplieron ahora 35 años de la vuelta a la democracia, ahí me cambió la cabeza. Dije, me acuerdo, me metí en los centros de estudiantes al toque, empecé a militar. Para mí siempre ese retorno de la democracia, creo que para muchos de nuestra generación fue clave en la definición de lo que somos.
Algo se te deconstruyó.
De una más, si pasaste el tiempo que pasaste en la época de la dictadura, no, digamos, desde los libros de historia o desde las grandes proclamas, sino en esa cosa chiquita. Yo me acuerdo de no poder mirar al preceptor a los ojos. Uh-huh. Me acuerdo que me cortaban el pelo en la entrada con una navaja porque tenía el... O sea, no me corté más el pelo, Luciana. ¿Por qué? Porque viví esa represión de que me cortaban todas las mañanas, me medían el largo del pelo y me cortaban con una navaja lo que sobraba. me voy a morir con el pelo largo, pero por rebote, ¿viste? Por, uh-huh. por pelea contra esta bosta que atravesó el país y que, bueno, esperemos que sea para siempre.
Gracias, Darío. Gracias por venir.
Gracias.
Escuchaste La Edad de los Porqué con Luciana Geuna. We Talker. Sumamos las partes.